Brasil está nuevamente ante un debate legal sobre la despenalización del aborto, un tema que ha costado incluso debatir, discutir en Brasil. Ahora Denis nos cuenta de qué se trata esta instancia, por qué carril institucional va y lo difícil que es el tema en un país muy religioso. Denis, buen día.
Buen día a todos, todo bien.
Bueno, nos vas a contar ahora, arranquemos con algunas aclaraciones. Está hablando de despenalizar o descriminalización, le dije.
Sí, estamos hablando siempre, en el caso de Brasil acá, de despenalización, y Brasil que es, podría decir, el último de la clase, ¿no? En ese tema en América Latina, por lo menos acá en el Cono Sur.
Sí, en Sudamérica, porque en realidad
En Centroamérica sigue bastante, incluso muy allá mal, es crimen todo, incluso en las excepciones que Brasil sí acepte el aborto, ya vamos a hablar un poquito. Pero bueno, Brasil sí a la linterna de sus vecinos de acá. Finalmente se propone a poner el tema sobre la mesa gracias a la Suprema Corte y gracias a una ministra particularmente de la Suprema Corte llamada Rosa Weber, que ya se fue, se jubiló a fines de septiembre, pero dejó ahí su voto. Ella era la relatora de una acción que pide la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Y bueno, ella antes de irse dejó su voto favorable y así abrió toda una discusión que igual no se va a saldar este año. Se espera que siga discutiéndose el año que viene, pero bueno, dejó el tema en debate.
¿Por qué es tan difícil en Brasil discutir este tema? Por lo político, por lo social, lo cultural, lo religioso. Algunos datos que explican esta situación, ¿no?
Sí, por lo social, yo diría que es el tema central, ¿no? Siempre comentamos acá en algunos momentos que aborto sigue siendo uno de estos temas tabúes de Brasil. Hasta hace poco tiempo era impensable pensar que alguna institución de Brasil tomara el tema en sus manos porque es altamente tóxico, digamos, desde el punto de vista de reputaciones y de sobrevivencia política. Brasil es el país con más católicos del mundo hoy en día y según el Vaticano, o sea que son 180 millones de personas bautizadas de una población de 203 millones de personas y una población de 30% de evangélicos. Eso se sobreponen estos números.
Sí, claro, porque tenemos el fenómeno de gente que fue bautizada porque nació en familias católicas, pero que en algún momento se volvieron protestantes. Es un fenómeno que se da en América Latina, en Brasil también es muy presente. Incluso personas que, más de grandes, habiendo sido buena parte de su vida católica, se terminan convirtiendo.
Sí, hay un crecimiento pentecostal y neopentecostal en la región, muy grande en que Nico Iglesias ha hablado muchas veces, que puede explicar estos números, pero más allá de esa diferencia o de esa posible contradicción que se dirimiría de esa manera, estamos hablando de una población muy religiosa.
Una población muy religiosa, por lo menos en lo formal, ¿no? Claro. Que de eso también se habla mucho en Brasil, que es ese país, y yo lo veo adentro de mi propia casa, de mi propia familia, que todos son bautizados en la Iglesia Católica, pero después uno es evangélico, el otro es umbandista, el otro es como que el catolicismo es la base, ¿no? Para empezar somos todos católicos
Después vemos.
Después también vemos.
Y no todos los católicos que fueron bautizados son practicantes tampoco, no estamos
la
hablando
gran mayoría
de eso.
No. Sí,
eso,
totalmente.
Pero bueno, estamos hablando de esa base social cultural que hace que a los políticos les sea muy difícil meter el tema.
Les sea muy difícil porque hay este dogma, aunque uno no sea practicante, pero te queda un poco de base, ¿no? Y te queda de base también para el debate social. Y tan difícil es poner ese tema sobre la mesa que, por ejemplo, en el caso de Dilma Rousseff, que fue la primera y única mujer presidenta de la República en Brasil, ese tema casi le cuesta la campaña de su primer mandato en 2010, porque ella venía pronunciándose a favor del aborto en entrevistas en 2007, en 2009, hizo una entrevista que se volvió explosiva para Marie Claire en Brasil, y bueno, después de esa entrevista tuvo que remar mucho, tuvo que dar marcha atrás de sus dichos, y ella lo que decía era que la mujer debería poder decidir sobre su cuerpo, pero tan mal cayó esa entrevista que, bueno, su campaña quedó con miedo de que perdiera las elecciones y empezó a callarse sobre el tema, y no solo se calló sobre el tema, que después empezó a hablar en sentido contrario, ¿no? Diciendo que eso la sociedad tenía que discutir y que no sé qué, o sea, salió rápidamente del tema. Y hay muchas encuestas que tratan de medir esa percepción de los brasileños, o sea, de cuán maduros están o no para debatir ese tema. Son encuestas que tienen resultados muy dispares, pero la más reciente, que es de ese año, se llama Visión Global sobre el Aborto, fue difundida en agosto por el Instituto Ipsos muestra que 43% de la población de Brasil está en contra de la legalización. Acá ellos preguntaron por la legalización y no por la despenalización. Entonces, 43% están en contra y 39% de los brasileños sí están a favor, otros 18% no contestaron. Estos números de 43% de personas, de población que está en contra, pone a Brasil entre los 4 países más resistentes a la legalización del aborto, entre los 29 que Ipsos encuestó, ¿no? O sea, Brasil solo pierde de Indonesia, Malasia e India en ese rechazo a la legalización.
Ahí es legalización y no despenalización.
Ellos preguntaron sobre legalización y no despenalización.
Igual se puede ver también, que hay un 39% en ese país tan religioso en la declaración que estaría a favor de la legalización.
Sí.
Además que sigue siendo bajo el porcentaje de gente que dice que está... alto, digo, el porcentaje dice que está en contra, ¿no?
Claro, y 18% que no opina, o sea que... Okay. Sí. Está. Se podría contar con ese silencio, digamos, a la hora de llevar un tema a plebiscito, como muchos están pensando pedir. Pero bueno, esa acción puntual, ¿qué es lo que piden?
Claro,
¿no?
¿Qué
esa
pasa
acción,
ahora? Claro. ¿Cuál es la novedad, digamos?
Claro, esa acción que está en análisis por la Suprema Corte de Brasil es una acción de 2017, o sea, estamos hablando de algo que empezó hace 6 años, ¿verdad? 6 años, propuesta por el PSOL, que es el Partido Socialismo y Libertad, se puede entender que está a la izquierda del PT. Es una acción que pide la descriminalización, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas a través de la anulación de 2 artículos del Código Penal brasileño. Ahora, ¿por qué? ¿Qué brecha hay, ¿no?, jurídica para que se pida la anulación de estos artículos? Lo que ese partido, el PSOL, pide es... lo que propuso fue una acción de argumentación de incumplimiento del precepto fundamental. O sea, lo que ellos defienden es que la criminalización del aborto, que está prevista en el Código Penal de Brasil, es una norma de 1940 que no es compatible con la Constitución brasileña vigente hoy en día, que es de 1988. Es como si fuera... un análisis de constitucionalidad, pero en retrospecto, ¿no? Ellos piden la anulación de los artículos 124 y 126 de ese Código Penal de 1940, que trata de lo que es llamado en ese código de autoaborto, que es cuando la mujer decide interrumpir su propia gestación. Lo que esa acción de argumentación, entonces, hace, lo que pide, es un análisis de constitucionalidad, o sea... pide que la Suprema Corte evalúe si una ley anterior a la Constitución es compatible o no con ella. O sea, una ley de 1940 no puede ir en contra de lo que establece la ley mayor del país, que es de años después, ¿no?, de 1988. Y bueno, ¿qué es lo que la Constitución vigente en Brasil hoy defiende? Defiende, abre comillas, la integridad física y psicológica, la igualdad de género, la prohibición de un trato deshumano o degradante a la salud o a la planificación familiar. Entonces ahí entraría esa despenalización del aborto. En su petición, en esa acción, el PSOL menciona un montón de países que ya despenalizaron el aborto, entre ellos Uruguay.
Sí, Uruguay que lo aprobó en el año 2012. De ese año es la ley que está vigente hoy.
Claro.
Sí, hace una década.
Exactamente. Bueno, lo menciona como un ejemplo.
Lo menciona como ejemplo, por ejemplo. Y bueno, Rosa Weber, antes de irse a su jubilación, sacó del cajón esa acción que dormía hace 6 años en el Supremo Tribunal Federal. Yo creo que acá para nuestra audiencia no es necesario hacer ese disclaimer, pero solo hacer un poco más hincapié que despenalizar no es legalizar. No, despenalizar sería quitar las sanciones penales de esa acción. O sea que en Brasil, por ejemplo, aun si el Supremo termina despenalizando, no es que el procedimiento va a estar disponible en el sistema público de salud, sino que una vez que un equipo de salud haga un aborto en las condiciones establecidas, ese equipo está exento de acciones penales. Algo que, por ejemplo, hay un precedente en la justicia brasileña, el propio Supremo eximió, isentó de culpa un equipo médico que había hecho un aborto en años anteriores. O sea que hay, digamos, un precedente jurídico para eso. Ahora, ¿Quiénes son los autores, ¿no?, de esa acción? Está capitaneada, está firmada por una abogada llamada Luciana Boató, que es docente de Derecho Penal en la Universidad Federal de Río de Janeiro y que es edila por el PSOL, ese partido que comentábamos, y ella cuenta que el texto fue una construcción de varias edilas del partido, entre ellas en ese momento Marielle Franco. Ahora, ¿en qué está el proceso? Como comentábamos un poco, ¿no?
Claro, Rosa, porque ahí Rosa Weber vota y se va. Es una cosa que hay que entenderlo.
Vota y se va. Sí, lo que pasa es que esa acción entró en votación primero de forma electrónica. El Supremo Tribunal Federal de Brasil tiene una modalidad, digamos, de votación electrónica. Ella sacó el tema, dejó su voto y se fue, pero ahora va a plenario, o sea que va a votación física, digamos. El presidente de la Corte, Luis Roberto Barroso, pidió análisis, pidió vistas, ¿no? Como se dice, para que se pudiera analizar mejor el tema. Por eso la previsión es que solo entre en votación el año que viene. Igual se cuenta con un segundo voto de Barroso y el voto del presidente tiene fuerza, porque en 2019 él ya había dicho que si los hombres se embarazaran, el aborto ya estaría resuelto. O sea, es conocida su posición favorable a la despenalización.
Son 11 miembros del Supremo Tribunal Federal.
Son 11 miembros y es por mayoría simple. O sea, si 6 dan su voto favorable, el tema pasa.
Bien, mientras esto se define, vos decís va a ir para el año que viene, el Supremo Tribunal Federal recién lo resuelve el año que viene, hay movimientos en el Congreso también.
Hay movimientos. La Suprema Corte está tomándose su tiempo y el Congreso no. El Congreso está corriendo para, digamos así, barrar, frenar cualquier posibilidad de que esto prospere. Por ejemplo, hay muchísimos proyectos de ley antiaborto en trámite. Yo menciono solo 3 que están en tramitación de forma más ruidosa, digamos. Uno de ellos pide cambiar la Constitución para garantizar el derecho a la vida desde la concepción. Otro instituye el Día del Niño por Nacer y la Semana de la Defensa y la Promoción de la Vida. Y un tercero, que comentábamos un poquito antes, así por arriba, un tercero propone un plebiscito en que la población conteste a la siguiente pregunta. Así está en el proyecto, ¿no? ¿Estás a favor de la legalización del crimen del aborto? O sea que estamos.
Bien, sí, eso en el Parlamento, movimientos pro vida, antiabortistas, claro, muy sutiles. Por las dudas que el Supremo Tribunal Federal llegue a votar a favor el año que viene. Exacto. Ya moviéndose en el Parlamento. Algunos números, con la aclaración que siempre se da cuando algo es ilegal considerado hoy en día, ¿no? Como sí. En un hecho, con una acción, mejor dicho, es ilegal considerada en Brasil, los números tienen un registro muy variable y con subregistros varios, ¿no?
Muy disperso. El aborto en Brasil es crimen, salvo en 3 excepciones, que podríamos decir que son las clásicas, ¿no? Que es el embarazo devenido de violación, en el caso de feto anencefálico y cuando hay riesgo de vida a la embarazada. Eso que decía el sueco en América Central, ni siquiera estos casos.
En América Central y el Caribe, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití, es donde ni siquiera en esos casos se contempla la posibilidad del aborto.
Sí. Sigue siendo un crimen aún en esos casos, para decirlo de la otra
Claro, forma. Claro, tenés que llevar el embarazo, venga como venga. Bueno, la Encuesta Nacional del Aborto de 2021, que son los datos más recientes y confiables a la fecha, es una encuesta de la Universidad de Brasilia, muestra que 1 cada 7 mujeres en Brasil hasta 40 años ya pasó por un aborto y que estos números crecen a la medida que la escolaridad cae. La acción del PSOL pone mucha énfasis en eso también, que la criminalización termina afectando, como suele suceder, a las mujeres más vulnerables ya socialmente de por sí, ¿no? Las cifras más altas de aborto se encuentran entre mujeres negras, indígenas y que viven en las periferias o las regiones más pobres del país. Otro número es que el aborto inseguro, como llama el Ministerio de Salud brasileño, está entre las principales causas de mortalidad materna. Las otras causas son hipertensión, hemorragia, infecciones, o sea, no son excluyentes, ¿no? Pueden ser también interconectadas. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que estos números suelen estar subnotificados justamente por ser criminalizados.
No toquen nada.